bienvenidas, furgoneteros, furgoneteras, autocaravanistas. Estáis escuchando un nuevo programa de Los Viajes de Nautilus en Radio Viajera. ¿Preparados para escaparos con Nautilus? ¡Venga, que arrancamos!
Os invitamos a acompañarnos en una ruta que nos llevará hasta La Garrocha, allí donde los volcanes duermen.
Charlaremos con Manu y Aushi, dos de los artífices del proyecto Vanglow. ¿No lo conoces todavía? Pues atento porque te va a enamorar.
Nos escapamos en familia al bosque de Orgi.
Tendrás que escucharnos con todos los sentidos. Y para acabar, una leyenda. ¿Sois soñadores?
Paseo por La Garrocha, donde los volcanes duermen.
El Parque Natural Volcánico de La Garrocha esconde hermosos secretos. Paseos por bosques de leyenda, pueblos de cuento, cascadas de ensueño o coloridas tierras volcánicas. Nosotros hemos viajado durante 4 días por esta zona prepirenaica para descubrir algunos de ellos. ¿Nos damos un paseo?
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta.
La Garrocha està situada al norte de Catalunya, en la cuenca alta del río Fluvià. És un àrea declarada d'interès natural que engloba el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrocha, con más de 40 volcanes y varias coladas de lava. Además, esta zona es una de las más boscosas de Cataluña y cuenta con atractivos pueblos de estilo medieval, así como una rica gastronomía. Es la combinación perfecta para una escapada diferente.
La primera parada de esta ruta otoñal nos lleva a San Joan le Fons y el paseo de las tres coladas de lava. San Joan le Fons ha sido siempre un pueblo de comercio, donde la necesidad de unir los Pirineos con la costa catalana y el ir y venir de los comerciantes obligaron a construir en el siglo XIII un vistoso puente medieval con piedras volcánicas. En uno de sus extremos encontramos una oficina de información y turismo donde aprovechamos para recoger información y un mapa de la zona.
Además, para descansar del viaje, nada mejor que comer en el área de recreo que se encuentra a las afueras del núcleo urbano, situado junto a las escuelas locales.
Os dejamos las coordenadas. Norte, 42 grados, 12 minutos, 50.74 segundos. Este, 2 grados, 30 minutos, 26.86 segundos.
Desde allí realizamos la ruta de las tres coladas de lava, un breve paseo de unos 15 minutos. Recorremos un agradable sendero que nos llevará primero hasta una pequeña cascada donde se ubica el Molí Fondo. Y a continuación llegaremos hasta unas curiosas coladas de lava.
Animaros porque este es un paseo muy sencillo, uno de esos que es para realizar con toda la familia.
Terminamos la visita al atardecer, aparcados junto a los jardines de hierbas aromáticas del monasterio de San Juan, del siglo XII.
Antiguamente, la gente del municipio lo llamaba la Iglesia Vieja, que precisamente es lo que queda del antiguo monasterio benedictino de época medieval. Fue declarado Bien de Interés Nacional en 1982 y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa de La Garrocha. Lo que más llama la atención es el color rosado de sus muros.
Es un rincón que nos transmite una gran paz y tranquilidad, así que decidimos pernoctar allí mismo.
Podéis consultar todas las coordenadas en nuestro blog.
Y continuamos nuestra ruta conociendo dos de los pueblos más bonitos de la región, Castelfollit de la Roca y Besalú.
Castelfollit es un pueblo que lo mires desde donde lo mires, impresiona. Si nos internamos en su casco medieval, recorriendo la Carrer Mayor y Carrer de la Iglesia, llegaremos hasta la Iglesia San Salvador, desde donde subidos al campanario disfrutaremos de las mejores vistas sobre los tejados del pueblo y podremos verlo literalmente colgado al borde del precipicio. Además, la iglesia de San Salvador, aunque antiguamente lo fue, ahora ya no es iglesia. Destruido y reconstruido varias veces, el edificio permaneció en mal estado hasta los años 80, cuando por iniciativa de los vecinos se decidió restaurar y convertirlo en un centro cultural. Allí dentro encontramos expuestos los gigantes y los cabezudos. ¿Qué os parece? Y después, como buenos viajeros, hay algo que no podemos dejar de hacer: pasear por entre las empedradas callejuelas del casco antiguo de Castelfollit de la Roca para empaparnos de su encanto.
Ya hemos disfrutado de las vistas desde el campanario de Castelfollit, pero queremos buscar esa estampa que hemos visto en tantas fotos. Así que, descendiendo por la carretera nacional 260 y cruzando el río Fluvià, descubrimos la cara más conocida del pueblo y quizá una de las imágenes más fotografiadas de Cataluña. Impresiona ver el pueblo colgado sobre una gran pared de basalto de unos 50 metros de altura.
Antes de dejar Castelfollit de la Roca, queremos daros dos apuntes gastronómicos que no deberíais dejar pasar. El primero son las magdalenas de Cal Tuset, porque de entre 23 variedades de magdalenas, alguna o todas harán vuestras delicias y os aseguramos que será vuestro mejor desayuno o café furgonetero. Nuestro segundo apunte gastronómico son las cervezas artesanas Pogs, de venta al público en la Carrer Mayor. Han sido ganadoras de sendos premios en la Feria de la Cerveza de 2015 en Dublín.
Continuamos pues el viaje hacia Besalú con muy buen sabor de boca. Besalú es una villa medieval por excelencia y nuestro gran placer será pasearse por sus empedradas calles y descubrir encantadores rincones. No hay que perderse el puente medieval, el barrio sefardí y el bucólico paseo a orillas del río Fluvià.
Y como todo el mundo, nosotros tampoco pudimos irnos de Besalú sin hacer las mil y una fotos del puente. Es la imagen más conocida de la villa.
Pernoctamos en el camping Besalú, del cual poco podemos contar porque llegamos entrada la noche y salimos bien de mañana.
Nos alejamos unos pocos kilómetros de la zona de La Garrocha para adentrarnos en la comarca del Pla del Estaní y pasar una tranquila mañana paseando a orillas del lago Banyoles, un espacio natural protegido y el principal atractivo de la comarca.
Antes de continuar el viaje y alejarnos de las orillas de este precioso lago, pasamos a visitar la iglesia de Santa María de Porqueres. Es una iglesia de origen muy antiguo, del siglo X, que está muy bien conservada y su pórtico es de gran belleza.
Y continuamos en ruta, comemos y descansamos bajo el brillante sol de invierno para realizar cerca de Salient una breve excursión y descubrir el Salto del Batlle, una hermosa cascada que bien merece el paseo.
Por la tarde, cuando la luz pierde fuerza, llegamos hasta el encantador pueblo de Santa Pau. Vigilante y asentada sobre un promontorio, nos espera Santa Pau, una villa de marcado carácter medieval, organizada en torno a un robusto castillo y con una plaza central, la Plaza Mayor o Firal dels Bous, de forma triangular y porticada, donde las arcadas tienen la peculiaridad de ser irregulares.
Y llegamos al plato fuerte de nuestro viaje, la falleda d'Enjordà, Santa Margarida y el volcán Croscat.
Pernoctamos en el aparcamiento del Centro de Información del Parque de la Fallida d'Enjordà, que se encuentra en el kilómetro 4 de la carretera entre Olot y Santa Pau. Y así pues, nos levantamos por la mañana a las puertas de nuestra primera excursión del día, la Falleda d'Enjordà.
La falleda, Alledo en catalán, es un bosque de hayas que crece sobre la colada de lava del volcán de Croscat. Se trata de un paseo llano, circular, en el que se atraviesa el hermoso bosque donde la naturaleza parece engullirlo todo. Un paseo en familia que no nos hubiéramos perdido por nada del mundo.
Sí, porque es un hayedo precioso. Recuerdo que hicimos la excursión en pleno otoño y había un manto de hojarasca cubriendo el suelo que se juntaba con las piedras volcánicas sobre las que estaban las raíces de las hayas y bueno, muy misterioso.
Nos desplazamos después con la furgoneta hasta el parking de Santa Margarida. Tras aparcar, ascendemos por una empinada pendiente de aproximadamente un kilómetro hasta alcanzar la cima. Las vistas sobre los Pirineos son impresionantes y podemos disfrutar además de la perspectiva sobre el cráter del volcán y la ermita que encierra.
Nuestro tercer y último paseo por el Parque Natural de la Garrocha nos lleva a aparcar cerca del restaurante Masnou, desde donde una pista nos conduce hasta un frondoso bosque y poco después hasta la base del cono del volcán Croscat. Es el volcán más ancho de la península ibérica y tiene un aspecto muy curioso a causa de la extracción que se ha llevado a cabo durante más de 25 años de material para la fabricación de ladrillos y pistas de tenis.
Y entre hayedos y volcanes y pueblos con encanto, terminamos este viaje por la Garrocha, donde los volcanes duermen.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Somnis i promeses. Camins.
companyeros de ruta. Bueno, hoy nos hemos venido hasta un lugar muy especial. Estamos en Bargota, en un pueblo pequeño, un micropueblo de Navarra. Y la verdad es que esto no ha sido casualidad, porque hemos venido a encontrarnos con Auxi y Manu, de la plataforma VanWow. Y queremos presentaros su proyecto porque es algo muy interesante, algo que creemos que va a revolucionar al mundo del autocaravanismo y además va a llenar de vida los pequeños pueblos y nos va a llenar de vida también a todas estas personas que viajamos con la autocaravana y con la furgoneta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, contadnos, ¿qué es y cómo surge VanWow?
Bueno, ante todo agradeceros a Furgo Vidaya la invitación aquí a este lugar tan especial, este micropueblo súper chulo, como muchos que hay aquí en España. Y bueno, ¿cómo surge? Pues todas estas cosas surgen cuando viajas en autocaravana, en un largo viaje, con los pies sobre el salpicadero, charlando un poco de todo y se te ocurren ideas para mejorar el sector o que quisiéramos aportar o que vemos cosas que faltan y queremos... Bueno, una pequeña aportación, y uno le da al coco y surgió la idea de crear algo que conectase a los usuarios de autocaravana, autocaravanistas, con pueblos donde había personas y experiencias que quizás no vieran la luz o que fuera difícil de conectar, ¿no? Que fuera un nexo entre los turistas en autocaravana y las experiencias que se dan en los micropueblos.
Uh-huh. Muchas veces cuando viajábamos, nosotros mismos desde la experiencia, veíamos que, bueno, que visitábamos, hacíamos unas fotos, nos íbamos del pueblo, pero nos quedábamos con las ganas realmente de conocer más allá, ¿no? Más de su tradición, su cultura, de envolvernos del entorno real, de conocer gente del pueblo y que nos explicasen en primera persona pues la forma que tienen de vida y las costumbres. Entonces empezamos a darle al coco y bueno, surgió VanWow, que es nada más y nada menos que mezclarse en el entorno al cual viajas, visitas y verlo desde otra perspectiva, con más tranquilidad, sabiendo, disfrutando cada momento, cada minuto. Uh-huh. Y es, justamente con el problema de la despoblación, lo que queríamos era hacer un aporte, pero no nosotros, ¿no? Porque nosotros al final tuvimos la idea, pero realmente es una comunidad. Uh-huh. VanWow pretende ser pues algo más que dos o tres personas que han tenido la idea. Uh-huh. y quiere implicarse con todas aquellas personas que se sientan afín a la forma de viajar de una forma pausada, conociendo y relacionándose con el entorno que visita.
Uh-huh. O sea, que va a tener un componente humano muy fuerte, ¿no?, este proyecto, porque no se trata de simples visitas, sino de aportar y de que aportar en las visitas como con esa calidad humana que pueden coger a las personas que visitan, pero también la persona que se acerca a conocer todo esto, ¿no?, que también... se va a ir de ese lugar lleno, ¿no?, de toda esa riqueza que le va a aportar, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo podemos comparar como cuando invitas a alguien a casa que venga, tú no le enseñas tu casa por fuera, ¿no?, y se va, sino tú lo invitas y quieres que se sienta bien, le cuentas la historia de tu casa o le enseñas las costumbres, cómo se vive, qué se come, qué se hace, quieres que se vaya con un recuerdo bonito de que haya estado y quieres que se sienta invitado. No una persona que pasa de largo, que recorre ese camino y se va y ya está, ¿no? Entonces queremos ser una ayuda para eso, para crear un turismo de verdad, ¿no? Uh-huh. De verdad, con en mayúscula, de conocer, de mezclarse con la gente y con la cultura. Y apoyar además esa cultura que se pueden perder y que no queremos que queden en el olvido.
Sí, un turismo más slow y que no sea tan de paso, ¿no? Que a veces parece que, ¿no?, si hacemos la foto ya nos vamos, ¿no?, nos escapamos de los lugares. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo? Contadnos cómo os reciben los micropueblos. ¿Qué os dicen, ¿no?, cuando llegáis allí o qué...? Cuando les contáis el proyecto, ¿qué acogida tiene?
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Buenísima, claro. Es buena. Desde que empezamos un poco, bueno, llevamos un tiempo creando la parte teóricas, ¿no? Digamos, el trabajo de gabinete, de despacho. Y ahora que estamos dándole a la luz en este viaje, en el Van Gogh Road Trip, y vemos que la acogida es buenísima. Cuando llegamos a un pueblo donde no tienen al turista como un invasor, sino como una persona curiosa que viene a conocerle y te tiende, te deja un sitio a su lado en el banco para que te sientes con él y te cuenta la vida, ¿no? En el pueblo y cómo se vive al día a día, las cosas que le gustan y las que no. Te hace sentirte casi como una persona de la familia. Le cuentas tu proyecto y eso le da más fuerza todavía, como, anda, no han venido solo a visitarme, sino que además están haciendo un trabajo.
Es un interés real, vamos, lo perciben como algo que es un interés real, que no estás un poco, ¿no? Que no estás en la superficie, ¿no? Que no te quedas ahí solo.
Eso superficial. Es. Te hacen sentir un invitado realmente. Y por una parte, o sea, tanto los vecinos del pueblo, ¿no? De forma individual, como las administraciones, ayuntamientos, como productores locales, que también hay algunos que se están sumando al carro. Te hacen sentir de forma especial, como, ostras, se han fijado en este pueblo que tiene 7 habitantes, 8, ¿no? O porque visitamos pueblos hasta 500 habitantes, le hemos puesto ese límite porque claro, si no ya no serían micropueblos,
serían,
¿no?
Claro, ya.
Realmente son normalmente los que más necesitan pues un impulso, un empujón, ¿no? Entonces, claro, ellos mismos muchas veces no son conscientes del valor que guarda el pueblo. Realmente nos hemos dado cuenta, bueno, ¿qué hay aquí? Y nos dicen, aquí no hay nada, pero ¿cómo no va a haber nada? Si ya hay personas, ya hay mucho. Entonces, es hacerles ver que, bueno, poner en valor, ¿no? ¿Qué hacen en su día a día? ¿O qué han hecho? ¿De qué viven? ¿De qué vivían? O sea, un poco mezclar tal presente con futuro y hacerles ver que tienen mucho que mostrar, tanto su entorno natural, sus tradiciones, su cultura, ellos mismos, si tienen algún hobby, alguna afición. Entonces, en eso estamos, ¿no? Visitando. Y a veces sí que son conscientes de todo lo que tienen, pero otras veces no. Entonces hay que decirles, ostras, bueno, quizás esto si lo muestras y lo abres, es una buena forma de atraer visitantes de una forma sostenible, sobre todo, ¿no? Porque tampoco queremos, bueno, no es una forma de turismo de masas, ni mucho menos.
Sí.
Son, bueno, suponemos que, bueno, suponemos y ya de hecho nos lo dicen algunos colaboradores que se sienten al final al proyecto, que es una forma de viajar, pues eso, que te tiene que gustar.
Un poco,
¿no?
Diferente, sí, sí, claro.
Eso es.
Y luego, bueno, pues que realizáis la labor, esa labor tan bonita de destapar, ¿no? Todos esos encantos que están ocultos en los micropueblos, que de los que quizá no sean tan conscientes, ¿verdad? Entonces, bueno,
hay que ver ahí. Hay que decirlo, perdona que te interrumpa, que a veces sí que lo logramos, otras veces no, ¿eh? Otras veces es complicado.
Se resiste.
Sí, sí, se resisten, entonces, bueno, te cuesta más de un día, de dos, estar allí, ¿no? Y a veces nos vamos y no lo hemos conseguido, también hay que decirlo. Entonces, bueno, es difícil, es complejo, un proyecto así, bueno, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, pero luego también es muy gratificante porque vas conociendo personas y lugares que ni imaginabas.
Y no tenéis que conseguir que, claro, primero la gente del pueblo confíe un poco en vosotros, ¿verdad? O sea, es un poco el voto ese de confianza que os tienen que dar de, bueno, a ver, estos que han venido aquí a mi pueblo y, ¿no? Que un poco, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos carita de buenas personas, porque es verdad que en determinados sitios hemos llegado y nos han abierto las puertas de su casa, nos han invitado a tomar café, pastas, personas mayores que, bueno, que no nos conocían de nada. Y no sé, nos han visto simpáticos, o le hemos recordado a un sobrino lejano, pero una cercanía y un trato que no tenemos en las grandes ciudades. Y ha sido una gozada. Para nosotros ha sido no aprender, pero sí un recordar cómo se vivía hace muchos años y un como que hay otra forma, ¿no?, de tratar a las personas que te visitan y cuando tú viajas, una forma diferente de relacionarte con las personas que habitan en un sitio. De no mero preguntarle dónde está el bar o dónde está la tienda, sino preguntarle qué tal está y a dónde va y por qué va así vestido. Eso es un poco lo que también queremos en Van Gogh crear, que no solamente sean las experiencias, ¿no? La experiencia es una forma de atraer, pero que el público, las personas que quieran hacer Van Gogh, por poner un nombre, ¿no?, hacer uso de estas experiencias, ¿no?, vivir las experiencias, que también se dejen llevar por esta forma de relacionarse. De
una filosofía, exacto, digamos, ¿no?, de viajar, de relacionarse y de aportar algo, ¿no?, ahí en, de todo esto.
Exacto. Lo que sí que nos hemos dado cuenta que primero, para que se abran y te expliquen y te cuenten, te tienes que abrir tú.
Uh-huh.
Tú llegas, tú charlas un rato, le preguntas, pero antes de preguntar y de, ¿no?, de meterte en su vida bruscamente, pues le tienes que decir qué haces tú ahí, ¿no? Porque uh-huh. es que les choca mucho. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué, os habéis perdido? Uh-huh. Nos cuentan sí. muchos, ¿no? Hay muchos, y esa es la frase que se repite habitualmente cuando llegamos a un sitio y nos ven por ahí. ¿Qué os habéis perdido, majos? Entonces es como, no, hemos venido adrede. O sí, o nos hemos perdido por aquí, a ver qué hay. Le explicamos, ¿no?, lo que estamos haciendo, que vamos a estar viajando pues 5 meses... y en busca de estas experiencias, de estos pueblos pequeñitos y tal, entonces se quedan extrañados, y entonces ya empiezan a explicarte todo lo que uh-huh. se les ocurre, y entonces ya puede suceder horas allí sentados escuchando y a ver qué hay.
¿Y qué es lo que podemos aportar nosotros, las personas que viajamos en camper, que viajamos en autocaravana? ¿Qué podemos aportar a los micropueblos?
El turismo siempre ha sido una actividad bidireccional, ¿no? Alguien te acoge, pero claro, tú estás interviniendo, estás actuando en esa vida, estás perturbando, digámoslo así, la vida en un pueblo que son 7 personas y que muchas veces están deseando que llegue alguien y que le cuente algo diferente a lo que están hartos de escuchar de fuera. Uh-huh. O sea, es una relación social, que es lo que se trata, ¿no? Que el cosas culturales diferentes. Yo no solamente le preguntamos, sino ellos nos preguntan a nosotros. ¿Y tal en vuestra casa? ¿Y de dónde venís? ¿Y por qué? Bueno, es un intercambio de cultural, de ideas. También vamos a sitios en los que vive a lo mejor un núcleo familiar solamente y tiene un niño, una niña pequeña, y no está acostumbrado a tener... Tiene amigos, claro, ir al colegio, sí. vamos, hoy en día, pero no suele tener muchas visitas. Y cuando hemos hecho alguna experiencia que ha venido una familia con nosotros, con críos,
uh-huh.
y claro, es como si vinieran los primos de la sí. ciudad o de otro pueblo, y claro, allí se... Claro, hay una interacción social fuerte, personal, ¿no? Porque es un aporte continuo de un lado y de otro.
Es una simbiosis en ese caso, ¿no? Uh-huh. De riqueza, ¿no? Que uh-huh. que va y viene, ¿no? En ese caso.
Sí, sí.
Lo podemos entender así, ¿verdad?
Totalmente. Quizás por eso entendemos que es difícil, ¿no?, llegar, no a todo el mundo le resulta fácil llegar a un sitio y contactar de esa forma, o porque se siente incómodo, o porque no lo ha hecho nunca, o porque se siente que está molestando, que al principio puedes tener ese sentimiento de estoy molestando, ¿no? Entonces, claro, nuestra función ahí es introducir las experiencias, acercar de alguna forma... mediante actividades que ellos pactadamente ¿no? y previamente, pues mira, yo sé hacer, como nos salió una colaboradora en Navarra, pues sé hacer pañuelos de seda pintados a mano, ¿no? Y me gustaría mostrarlo a todo el que visite porque es algo que se hacía tradicionalmente hace años, se ha perdido. Entonces, claro, nosotros le pedimos a los colaboradores, vale, eso es una actividad estupenda, porque además forma parte de la cultura. Pero aparte, mientras que interactúas con esa persona, estás 2 horas haciendo un taller, pues cuéntale la forma de vida del pueblo, qué uh-huh. hay para visitar por el entorno, ¿no? Mézclate y que ellos sepan qué hay aquí, ¿no? Uh-huh. Que no solo se pinta pañuelos de seda, ¿qué más sí. pueden hacer? Entonces, claro, en lo que es la web sí que ponemos en valor esas experiencias y luego mucha más información de todo lo que hay alrededor para hacer, ¿no?
Ajá.
Entonces es un poco una inmersión.
¿Y qué tipo de experiencias vais a recoger o que nos podríais dar una batería de experiencias así?
Sí,
contadnos.
Nosotros como colaboradores contamos, o la idea es que contar con tanto administración, ya sea ayuntamiento, asociaciones de vecinos, algún tipo de organización, productores locales y por otro lado particulares. Cualquier uh-huh. experiencia que esté enraizada en el territorio y que aporte o ponga en valor la cultura, naturaleza de una zona es válida y se podría mostrar. Ahora mismo son muy variadas y gastronómicas, pero gastronómicas desde cocinar una receta típica hasta chupitos de clorofila, hacer pacharán o hacer ginebra en Huesca.
Uh-huh. La visita a unos viñedos donde se produce todo ecológicamente, sin ningún químico, que ya es algo pues que ya en sí llama la atención. Luego, ¿qué más
cerámica, tenemos? Taller de cerámica, donde además no solamente es la figurita que vas a hacer, que en la mía salió un churro, pero es el contacto con el barro, con la materia prima, el relajarte con un torno.
Senderos en la naturaleza, con una interpretación especial, con el uh-huh. territorio y bueno, con la fauna que hay, observación de aves. ir a visitar, bueno, en tiempo de berrea, que te acompañen a hacer la berrea.
Maravilla.
Bueno, es que hay de todo tipo. Sí. Hay también algunas que fotográficas también, ¿no? De talleres fotográficos. Bueno, un poco de todo, la verdad, sí. Es que es todo lo que...
Muy variado, ¿no?
Muy variado. Porque... y todo lo que a alguien se le pueda ocurrir, claro, en un pueblo y que hacía y que a veces nos quedamos como, y esto ya no lo escucho en mi vida.
Y todo esto además lo van a ofrecer personas que, en su mayor parte particulares, ¿no? Que va a caerse un poco sobre el peso de casi siempre, ¿no?
Estamos encontrando ahora mismo un poco, de momento, claro, estamos empezando.
Sí.
Y ya son variadas, pero nos encantaría que fueran cada vez más variadas y más sorprendentes y más novedosas y más curioso de una persona que dice, pues quiero hacer un taller en mi casa de algo cultural o algo que ocurría aquí o algo que solo es un dicho, no sé, estamos abiertos a todo. Hay talleres de poesía, hay, claro, todo vale siempre que esté relacionado con el territorio.
Uh-huh.
Y estamos encontrando muchos productores locales de micropueblos, de zonas pequeñas, que esta persona, por ejemplo, que es ceramista, que hace cerámica, uh-huh, en un taller, y sus consumidores son de los pueblos de alrededor y tiene un producto buenísimo, pero no llega más.
Sí.
Y entonces a ella le interesa mucho que vengamos, que vayamos los autocaravanistas y participar de su taller, que nosotros en primera persona lo hemos probado y es una pasada.
Claro.
Actualmente sí que tenemos más productores locales que particulares. Uh-huh. O sea, nos gustaría que fuera al contrario, ¿no? Todo lo contrario, que fueran más particulares que productores locales, aunque realmente era nuestra idea inicial, pero nos damos cuenta que los productores son los que más facilidad tienen porque ya o lo están haciendo o no se lo habían planteado, pero lo tienen más fácil para ofrecer.
Sí.
Pero particulares cada vez se animan más y, o sea, pensamos que en el momento en que esté ya la puesta en valor, se va a ser como un contagio, ¿no? Mira, el vecino lo está haciendo, pues yo voy a hacer esto también.
Sí.
Entonces, uh-huh, estamos esperando, yo supongo que la participación de los particulares será mayor a medida que avance el proyecto.
Ajá.
Y por otro lado, la última pata que quedaría, que sea los ayuntamientos, cada vez, ya hemos participado en un sitio, nos van demandando que la ayudemos, tanto a la organización como en la difusión de algunos eventos que tienen locales, que ellos creen que son de interés, y bueno, para que la ayudemos a convocar al público de autocaravana que se acerque y que pruebe, ajá, esa experiencia cultural, muchas veces gratuita, que se da en el pueblo y que solo quieren que vengan a conocerlo.
A conocerlo, ajá. Ahí hay otra vía abierta, entonces, ¿no? De comunicación que quizá faltaron muchas veces, sí, que estáis vosotros,
claro,
supliendo
ahí, tapando, exacto, el agujero, ¿no? Así se suele decir, pero... Y bueno, ¿cómo van a continuar estos meses? ¿Cómo va a continuar este Van Wow Road Trip?
Bueno, estamos en frontera Navarra-La Rioja, uh-huh, País Vasco, estamos aquí un poco entre medio. La idea es seguir hacia, bueno, recorrer la cornisa cantábrica, Cantabria, Asturias, Galicia, luego ir bajando la zona de León, Valladolid, bueno, España central, seguir hacia el este y, bueno, y haciendo zigzag hasta llegar a Andalucía. No sé si nos dará tiempo ahí a Canarias, a ver si le ponemos flotadores a la furgo. Y, pero bueno, la idea es hasta que, bueno, mediados de noviembre, supongo que durará el viaje, pues sería recorrer el máximo de micropueblos, porque por todos no podemos pasar, uh-huh, es imposible. No nos llaméis, que por todos no podemos.
Imposible, sí, sí.
Pero sí, durante el viaje recorreremos todas las... No vamos a escatimar en kilómetros. Todo, uh-huh, lo que podamos recorrer, lo que recorreremos.
Claro, estamos hablando de 4.000 municipios que en la actualidad están en riesgo de extinción por el problema de la despoblación. Entonces, claro, es imposible, inviable.
¿Vosotros lleváis ya un listado?
Sí. Uh-huh. Sí. Hay un mapa en nuestro blog que vamos publicando el caminito que vamos haciendo, uh-huh, y llevaremos unos 50 y... tanto, porque estos últimos días hemos ido a Piñón, pero sí, 50 y pico pueblos.
Que es poco. O sea, esa también es la intención de este proyecto, que sea algo colaborativo. Nosotros, como somos los instigadores, ¿no?, los que hemos iniciado, pero que poco a poco se vayan adheriendo más colaboradores, usuarios que tengan la intención o que conozcan, pues, micropueblos, que quieran hacer partícipe de alguna actividad que hacen incluso en su pueblo, y que poco a poco ellos se vayan adheriendo al proyecto para comunicar y decir, oye, mira, que yo conozco este pueblo, aquí se hace esto o esto otro, y que, bueno, mediante una forma o una gamificación que exista en la plataforma, que se vaya premiando de alguna forma pues estas actividades y esta gente que está colaborando, ¿no? Que bueno, yo aporto, pero también voy a recibir algo a cambio, ¿no? Esa es la idea, algo muy colaborativo, que sea circular y que sea en bien para todos.
Al final, cuando ya tengáis todo el listado, ¿cómo va a plasmarse, digamos, este proyecto? ¿Nos podéis un poco igual hacer una radiografía de cómo va un poco a tomar cuerpo?
Cuando acabemos el viaje, ya lo estamos trabajando. Nosotros ahora mismo estamos hablando dos personas aquí, Alex y Manu, pero somos tres personas más en la cooperativa y, bueno, ellos trabajan desde el sedentarismo, que no están viajando ahora mismo, pues dándole forma a la plataforma. Lo que nosotros vemos es una plataforma web donde se encuentren todas las experiencias categorizadas para que sean de fácil acceso, pues si viajáis en familia o si queréis una actividad de aventura o por cercanía, con un mapa donde venga por kilómetro, ¿no? Es referenciado, y que sea de fácil acceso y que venga bien informado y bien detallado lo que se puede hacer, ¿no? Y queremos que sea también muy dinámica, o sea, que no sea solo un portfolio de actividades, sino que sea algo vivo y que, dependiendo de la temporada, de la estación en la que nos encontremos, pues dinamizar un poco actividades en esos sitios donde están pidiendo que se oriente un poco el turismo hacia allá, o que haya más, o porque nosotros entendemos que hay más interés, o porque es una época de, no sé, de ver la berrea, que es en otoño, sí, en determinados sitios, porque es época de trufa, o porque es época de, ¿vale? Entonces, que nosotros dinamicemos un poco para que tenga más sentido, ¿no?, esas actividades.
Y también fuera de, entiendo que desestacionalizando, ¿no?, también las visitas, ¿no? Sí. Que
nosotros queremos descentralizar y desestacionalizar, o sea, no todo sea a los mismos puntos de siempre, que parece que tenemos imanes allí para las caravanas y van todos al mismo sitio, y desestacionalizar, lo que es verdad que el autocaravanista normalmente hace un turismo poco estacional, o sea, aprovecha normalmente casi todos los fines de semana, ¿no? Una forma de amortizar la inversión que ha hecho en la autocaravana. Y entendemos que sí, que claro, hay zonas ahora en verano que vemos que los pueblos están muy bien, o dentro de lo que cabe, muy bien, porque vienen las visitas de verano, los familiares, pero ellos mismos nos lo dicen. Dice, aquí cuando llega el invierno es cuando nos quedamos cuatro gatos, y es cuando hace falta desde luego que vengamos a visitarlos.
Claro, claro.
Y seguramente nos acojan incluso mejor, más abiertos, porque están
en otro momento más tranquilo, más con más espacio, con más ganas de tener revisitas, ¿no?, que quizá en verano.
Eso es.
O sea que, vamos, va a ser toda una experiencia, ¿no?, otro modo de entender el viaje, otro modo de entender la visita.
Bueno, realmente es una alternativa más, ¿no?, y te tiene que gustar. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que puede funcionar, porque bueno, de hecho hay colaboradores que lo están probando y que les gusta esta forma de viajar, y sobre todo porque tiene un componente social muy potente este proyecto. O sea, nosotros lo hemos ideado para que parte de los beneficios netos de lo que extraiga la plataforma se invierta en proyectos que la misma comunidad va a votar y que luchan contra la despoblación. Entonces, eso también gusta mucho. Es decir, vale, yo estoy probando una experiencia que encima me estoy beneficiando de conocer y de divertirme, de un rato de ocio, pero tengo la seguridad que además ese parte de mi dinero, pues luego voy a poder votar en qué proyectos se va a destinar, o voy a poder proponer incluso, ¿no? Pues mira, yo conozco mi pueblo y mi pueblo tiene este problema, lo voy a exponer ante la comunidad y a ver si entre todos se puede hacer algo. Entonces esta es la riqueza real de Vanwall.
Sí, y además algo en lo que va después a reflejarse, ¿no?, de una manera muy, ¿no?, muy, muy visible, ¿no?
Exacto, muy transparente también, porque al final pretendemos ser una cooperativa. Bueno, vamos a empezar con una cooperativa de trabajo. Nuestro objetivo sería una cooperativa integral. Es trabajoso, es difícil de conseguir, pero es el ideal, ¿no? Tanto colaboradores, productores locales como usuarios formemos parte de una comunidad, de una cooperativa, y que todos tengamos un interés, ¿no? De la misma forma, pues sí, nosotros podemos evaluar las experiencias como usuarios, pero cuando una persona que está en el otro lado ha podido evaluar al visitante, pues eso también se va a hacer, ¿no? Porque le damos la misma importancia.
Que sea recíproco.
Exacto. Claro. Le damos la misma importancia dentro del proyecto, tanto a los colaboradores o proveedores de servicios o de las actividades, como a los usuarios. Entonces, todos son lo mismo. Y todos tienen que tener un papel importante.
Eso es. Estupendo. Pues por nuestra parte, la verdad es que un proyecto que nos ha fascinado, que bueno, que nos parece algo novedoso, pero además que puede enganchar muchísimo, porque bueno, pues en esta vida que corremos tanto y tanto y tanto, ¿no? Pues quizás nos falta tiempo para un poco de calma, un poco de hacer las cosas con otra calidad y con otro ritmo, ¿no? Y bueno, esto la verdad es que es algo que puede, vamos, enganchar muchísimo y yo creo que va a gustar mucho, la verdad, en mi opinión personal. Y bueno, pues desde aquí vamos a desear lo mejor y vamos a continuar con este proyecto, con este, ¿no? Apoyando desde aquí, desde estas ondas, al Bound Road Trip, porque todavía durará y bueno, queda el camino por recorrer, pero yo creo que llegaréis.
Muchas gracias, eso esperemos. Ya decimos que, bueno, que animamos a todos a que colaboren de alguna forma. Lo pueden mirar en la web, bandwow.es. Y tanto si se quieren adherir como colaboradores, como beta testers, ¿no? Para probar las experiencias antes de que salgan en abierto a la comunidad. Y bueno, animamos a viajar por carreteras secundarias, que las tenemos muy olvidadas y son muy gratificantes.
Y nada más, vamos durante estos meses que nos quedan de viaje, si alguien también se quiere parar con nosotros en algún sitio y que le contemos el proyecto, o que le invitemos a una cerveza, a un café, pues nosotros encantados también, porque
claro que sí.
Lo que sí tenemos claro es que este debe ser un proyecto de entre todos. Nosotros somos los instigadores, como decía Auxi, pero que la idea es hacerlo entre toda una comunidad.
Bueno, pues encantados de haber estado con vosotros y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada. Donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto.
pa' gente tierna, que esta tierra está enferma. Y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Podrás escucharlo. Si no lo oyes, podrás palparlo. Siempre a tu ritmo, sentado o caminando. Hoy nos dejamos abrazar por el robledal de Orgui, el bosque adaptado.
Situado en la Villa Navarra de Uzama y muy próximo al parque micológico de esta localidad, encontramos un bosque muy singular. Es el bosque de Orgui. Cuenta con una extensión de 77 hectáreas. Imaginaros, 77 campos de fútbol. Este gran robledal está integrado en un paisaje típico de la Navarra húmeda, donde un gran manto vegetal lo cubre todo y la humedad envuelve el ambiente, por lo que ya adelantamos que el color predominante de este paisaje será el verde.
Tiene una antigüedad de unos 4.000 años, aunque su proyecto de conservación nació hace ahora 20. ¿Y qué nos ha traído hasta él? La respuesta es sencilla. Es un lugar de carácter integrador donde las personas con distintos niveles de capacidad y movilidad podrán disfrutar de un paseo por el bosque y simplemente el hecho de poner en contacto la naturaleza y el ser humano, con la condición que sea, nos parece de lo más remarcable. Esto nos mueve y nos toca en el corazón. Por fin un bosque al alcance de todos.
El parque tiene una zona de aparcamiento en el que los fines de semana hay que pagar 2 euros. Podemos adquirir el folleto explicativo del lugar y además, si tenéis intención de quedaros a dormir en autocaravana o camper, se puede hacer sin problemas. Pero esa fue nuestra experiencia. Nosotros siempre recomendamos que se pregunte en el momento. La zona del bosque por la que vamos a realizar el paseo se llama Tomás Zelaieta y agrupa los 3 paseos naturalísticos que seguiremos: el laberinto, el camino y la senda.
En un primer momento, justo antes de comenzar el recorrido, encontramos una zona de barbacoas, fuente y bancos, donde se puede pasar el día, e inmediatamente después nos internamos en el recorrido del bosque de 2,4 kilómetros.
El primer tramo consta de un laberinto natural de unos 300 metros, acordonado en todo el tramo que nos conduce en zigzag a través de un auténtico laberinto vegetal en el que el musgo todo lo quiere devorar.
Además, durante este breve recorrido podremos encontrar paneles explicativos sobre la fauna y la flora autóctonas, con la interpretación en alto relieve y braille.
El camino, de unos 1.400 metros, comienza justo al salir del laberinto, con el encuentro a nuestro paso del árbol caído, un ejemplar de roble gigante
que fue derribado por el viento y ahora forma parte del paisaje y da lecho a otras plantas y animales.
El camino nos conduce entre diferentes paisajes del robledal. Robles antiguos de más de 250 años se suceden entre otros más jóvenes y robles rojos o americanos, junto con amplias zonas de brezo.
Es una maravilla. Es el momento de relajar el paso y dejarse abrazar por un roble. Los últimos 700 metros de nuestro paseo adaptado, la senda, es algo más estrecha y salvaje y nos conduce por varias zonas húmedas. Incluye una charca salina, como herencia del mar, que ocupó esta tierra hace unos 200 millones de años, un robledal encharcado y un herbazal de gran altura. Tanto que los helechos superaban mi 1,70 m de altura.
Tras la visita nos ha entrado un poco de hambre, y no, esta vez tampoco vamos a dejar la gastronomía de lado. En la carretera que atraviesa Lizaso se encuentra Orgi Jatetxea, sin duda el lugar ideal para probar las delicias de esta zona.
El pío negro confitado, que es un cerdo de raza vasca, el taco de ternera o incluso un completo menú micológico. Pero si queréis subir al séptimo cielo, deberéis pedir de postre mamía. ¿Qué os ha parecido esta escapada en familia? Un paseo adaptado y un capricho para el paladar. ¿Qué os parece?
Las leyendas populares nos ayudan a conocer mejor la forma de pensar, las costumbres y la cultura de aquellos lugares que visitamos. Hoy os traemos una leyenda que se sitúa en La Garrocha, el Pescaluna.
En una noche de luna llena, un niño de Sant Feliu de Pallerols paseaba por la orilla del río Brugent cuando vio reflejada en el agua la luna. Se quedó tan embobado de la belleza del astro que brillaba en la oscuridad del agua que decidió pescarla con una caña. Obviamente, no lo consiguió. Alguien, al verlo, en tono de burla, le preguntó si quería pescar la luna. Desde entonces, en Sant Feliu de Pallerols llaman pescallunes a la gente con ilusiones, sueños y muchos proyectos.
¿Y vosotros sois también unos pescayunes?
Bueno, a mí sinceramente no me parece mal ser un poco pescayuna, porque sin esa ilusión no nos atreveríamos a intentar cosas y a conseguir finalmente nuestros retos.
Pues sí, y con esta leyenda terminamos este programa.
No tan deprisa, tenemos que recordar todos esos lugares donde nos podéis encontrar.
Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.
Y ya sabéis, nuestro blog es www.furgovidayak.eus. Escrito con B y latina y K al final.
También podéis dejarnos cualquier sugerencia o petición o crítica o lo que sea en nuestra dirección de correo losviajesdenautilus@radioviajera.com.
1, 2.
Con nuestros mejores deseos, que sigáis viajando en libertad.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. Secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat la tarda llarga.